Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se celebró la asamblea de la Federación Española de Balonmano y se aprobó, tal y como os he comentado la semana pasada, que la Liga Sobal comienza el 7 de septiembre. Antes, el martes 4 o miércoles 4, se jugará la Supercopa de España en Cuenca, miércoles 4. La División de Honor Femenina empieza también el 7 de septiembre y el 1, la Supercopa. La fase final de la Copa del Rey entre el 6 y el 8 de marzo y la Copa de la Reina entre el 24 y 26 de abril. Por cierto, el calendario femenino aprobado por unanimidad, sin comentarios. Para la temporada 2021, el clasificado en 14ª posición de la Liga Sobal jugará una eliminatoria de permanencia con el finalista de la fase de ascenso de la División de Honor Plata. ¿Las cuentas federativas? Pues un paseo militar. En 2018, un simbólico superávit de 22.000 euros. En el 2019, aprobado un presupuesto de 12 millones y medio de euros, con una partida de 1,8 millones del Mundial Junior Masculino, que se disputará en julio en Vigo y Pontevedra, y lo pongo en interrogación. Respecto al sueldo de Paco Paquito Blázquez, el medallista sigue con los 110.000 euros y gastos de viaje unos 20.000 euros. Y tendremos tiempo más que de sobra para hablar de todo esto en el programa, puesto que la asamblea, un año más y nos vamos superando, otra auténtica vergüenza. La selección española masculina, los hispanos, ganaron sus partidos ante Suecia en Almería y en Bodó frente a Noruega y se han proclamado campeones de la Eurocup 2020. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Enrique Gómez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, me pillas un poco despistado. Estaba yo echando cuentas a ver cuántos viajes y a dónde podría hacer yo al año con 20.000 euros.
Eso, oye, eso salen, es de dietas, ¿eh? Y de justificar.
Me salen, con perdón de la palabra, un huevo de ellos.
Sí, un huevo y la yema del otro. Así que
sí.
Por eso. En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, en toda esa pasta está mi maleta. Llevo año y medio con ella, tío.
Creo que sí, pero este año...
Que me
este
va a marchar año, de vacaciones,
este
hombre.
Año creo que la maleta lleva incorporada un altavoz inalámbrico. Así que luego luego te lo cuento, porque también te llegará.
Vale.
Y en Madrid, en los estudios centrales, hoy sí, Emilio Orojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Estos compañeros y, sin embargo, amigos, empiezan con los chascarrillos para pa despedir.
No. Coge el diccionario, se llama empatía. Empatía, ponerse en el lugar del otro.
Anda, que el Chema con sus maletitas, no creas tú, pero te van a incorporar un micrófono, no sé qué, ¿de qué ha dicho?
Cuidado con lo de los micrófonos, que no está el horno para bollo.
Bueno, oye, sí, pues vamos con la última entrega de la temporada 18-19, que, como no podía ser de otra forma, pues por lo que nos dice Luis, viene cargadita, porque esto de la asamblea, chicos, yo luego haré un pequeño inciso, pero yo me estoy perdiendo la personalidad casi, pero bueno, ya lo explicaré.
Bueno, tiempo tendremos para hablar de esa jugosa asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, que casi era como Corea del Norte con Kim Jong-un. Nos vamos a la primera tertulia con el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, contamos hoy en esa tertulia de los magníficos con Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y Pere Flores, un hombre que conoce a la perfección el balonmano y sobre todo los medios de comunicación. Hola Pere, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, acabando la primavera con un trancazo importante, pero bien, bien, en condiciones más o menos.
Bueno, pero te vas a recuperar enseguida, seguro, seguro, seguro. Bueno chicos, hablamos un poco de la selección española que ha ganado esa Eurocup 2020. Yo creo que en Noruega ha hecho el mejor partido que le hemos visto en los últimos meses y eso nos da esperanza de cara al futuro con los cambios que hay, ¿no, Pere?
No, por supuesto, es decir, tanto por parte de la portería como en ataque, el equipo estuvo ordenado desde el banquillo cuando se hicieron los cambios de sistema de juego, creo que se hicieron en su tiempo, se mantuvo en todo el tiempo la cara ante los subcampeones del mundo para acabar consiguiendo la victoria, y yo creo que además esto, hablando en términos de renovación, pone en valor el trabajo que está haciendo Jordi Rivera, porque evidentemente renovar un equipo jugando, pero esto le pasa a todo el mundo, hacerlo bien pues tiene su mérito, renovar un equipo a día de hoy, una selección de balonmano, teniendo en cuenta que cada año te juegas un título importante, es una tarea, y muchos años dos, evidentemente, cada 4 años te juegas 2 títulos en una sola temporada, es una tarea complicada, y Rivera, pues por lo que estamos viendo, está haciendo las cosas bien, la muestra más clara, ya no la victoria el otro día ante Suecia, que Suecia estaba pues eso, más mermada, se tomaba el partido más, quizá más de una forma más superficial, pero la victoria en Noruega por un solo gol el sábado, pues demuestra eso, que las cosas están haciendo bien y que este plantel tiene futuro, sobre todo por la evolución que está teniendo y por los cambios que ya están habiendo.
Porque Alfredo, la evolución, como dice Pere, es importante y sobre todo el trabajo de Jordi Rivera, que poco a poco se va notando, a pesar, y lo pongo entre comillas, de los palos en las ruedas que algunos le ponen.
Sí, y es que ahondando un poco en lo que decía Pera, más allá del partido del miércoles ante Suecia, que bueno, tuvo la importancia de la revancha que tuvo, el partido de Noruega con momentos importantes de jugadores jóvenes, aunque bien es cierto que quizá lo que más destacaron fueron Maqueda y Entre Ríos, no solo goleadores sino tirando el carro, pero ver a chavales que se van involucrando, como el propio Antonio Segadilla, que va a jugar un Mundial Junior este año, ver a Sergei Hernández en la portería parando en momentos clave, y sobre todo haciendo el propio Jordi Rivera ese cambio, ese momento en la segunda parte donde parecía que se atascaba un poco el tema, el cómo cambió y dio la tecla en concreto. Yo creo que es una muestra clara que Jordi, ya sabemos la experiencia y la calidad que tienen los banquillos, pero pese a los problemas, como tú decías, Luis, que se van encontrando en el camino deportiva y extradeportivamente hablando, yo creo que sabe buscar recursos para que esta selección salga y al final de rédito.
Fijaros, compañeros, hoy Emilio, solo se pueden poner cosas positivas en el haber de esta selección. Día de Suecia, no es que Suecia viniera muy mermada, es que Suecia está haciendo lo que tiene que hacer España también, que es ir moviendo un poco a la gente joven, y ahí sí que se nota cuál es la diferencia. Y luego irte a la tierra noruega ante la selección emergente en la élite más importante de estos años que llevamos, pues es muy meritorio. Y sí, ha salido todo bien. Lo único, la chinita de siempre, la IHF o el comité arbitral no nos sigue teniendo, debe ser que estamos haciendo amigos por muchos sitios, porque estos holandeses, poner en una final de un torneo que sea oficioso, pero oficial para la IHF, poner a unos holandeses, que yo creo que, como digo yo, lo del balón, la onza de chocolate es lo más parecido allí en Holanda, el balonmano profesional. Podían haber puesto algún otro, bueno, total, que a pesar de eso, victoria convincente, y como tú apuntabas, Luis, el mejor partido de la temporada, ya cuando ya tendría que estar ya con las toallas ya para irse a la piscina. Oye, pues es meritorio y un título que vale lo que vale, pero que sobre todo la forma de hacerlo y de conseguirlo, chapó para Jordi y sus chicos.
Yo creo, si me permitís, buenos días a los que no he saludado.
Hola.
Que realmente España está siguiendo el modelo que en su día nos enseñó Suecia. Suecia, recordemos que es, yo creo que la segunda transición que hace hacia su propio futuro, lo que ha sabido hacer Alemania, aunque ha bajado un pelín el nivel de aquella gran Alemania de Kretschmar y compañía, lo que paulatinamente ha hecho Francia sin perder potencial internacional, y lo que, por ejemplo, no ha sabido hacer Rusia, la Rusia de Maximov se quedó en Maximov, y a partir de ahí pues Rusia ha pasado a ser un equipo casi de segunda línea, por no decir de tercera. España tiene que abonarse a la evolución y a la revolución. Es decir, no podemos estar viviendo de éxitos del pasado y mantener gente que le quite minutos a chavales que realmente empiezan a merecérselos, y sobre todo lo que está haciendo muy bien Jordi Rivera es hacer que los jóvenes jueguen minutos de verdad, minutos de calidad, no en torneos internacionales de España ante Arabia Saudí.
Y es que además los chavales ya vienen demostrando en categorías inferiores, ya hemos visto los éxitos que han tenido las selecciones en categorías inferiores en los últimos años. Esta generación, la que ha venido antes, la que está viniendo por detrás, están teniendo éxito. Hay que ayudarles a darle ese salto, porque sí, en las categorías inferiores se trabaja muy bien, pero el salto a la élite, donde te encuentras a Yadier con mucha experiencia, es complicado para los chavales. Así que si se les da, y se les da en partidos con importancia como la del sábado, oye, pues bienvenido sea, y ahí a lo que ha hecho Jordi, hay que aplaudirlo.
No, y además es que hay que imponerles una identidad, que es la del balonmano español. Emilio siempre defiende que el balonmano español es un balonmano sin tirapiedras. Bueno, pues tenemos una identidad propia a la hora de desarrollar este deporte.
No,
y esa identidad no se puede, debe ni se quiere perder, porque a mí particularmente me gusta mucho más el balonmano español que el balcánico o el nórdico.
No, Juan Carlos, es que no es que debamos o no debamos cambiar, es que no podemos cambiar porque no lo tenemos. Entonces, nuestro balonmano tiene que ser más imaginativo, más combinativo, por las deficiencias antropométricas que tenemos, como raza, al lado de los nórdicos, de los eslavos, de los alemanes. Entonces, o jugamos a esto. Y si lo hacemos bien, como se está demostrando, con altibajos, porque claro, cuando tienes una carencia de un tío que no te puede tirar desde 10 metros porque no llega, con perdón, pues tienes que jugar de otra forma. Y eso es el estilo español, punto. Y es que estamos condenados a jugar a eso.
Equipos ya clasificados, España para ese europeo 2020, España es el vigente campeón, organizadores Suecia, Austria y Noruega. Se ha clasificado Alemania, Polonia, Croacia, Suiza, Macedonia, Islandia, Eslovenia, República Checa, Bielorrusia, Francia, Portugal, Hungría, Rusia, Dinamarca, Montenegro, Serbia, Holanda, Ucrania y las dos grandes novedades, Letonia con el tirapiedras Cristopan y Bosnia, son las grandes revelaciones.
Es que yo creo que has leído todo el elenco de federaciones afiliadas a la DHF, porque con 32 en un europeo creo que se han quedado tres globeros fuera.
Es una auténtica burrada.
Bueno, hombre, habrá hasta 50 federaciones.
Se han quedado fuera Luxemburgo, Andorra y dos más.
Pues los globeros que te he dicho, Juan Carlos.
Exacto, pero vamos, yo ahora que lo has nombrado todo, ojito con Portugal,
No, está subiendo muchísimo, sí, Alfredo, sí.
Y viene para quedarse.
Sí. El balonmano portugués está subiendo muchos enteros, de lo cual yo personalmente me alegro, porque sé que ha trabajado mucho español también allí, y han venido, yo cuando estaba en la Asociación de Entrenadores, a los clinics de Domingo Bárcenas, venían un montón de colegas portugueses a aprender, y como fuimos nosotros en su día a aprender a otro sitio, ellos han aprendido.
Y el Bidasoa, que ha pedido ya a la Champions League, a la EHF, participar en la Champions, ya conoce sus rivales para participar en la Champions League 19-20, pero es que tiene 14 equipos que, aunque tienen la plaza asegurada en la Copa EHF, pero han pedido solicitar en Champions. Son el GOG de Dinamarca, Montpellier, Nantes, Chambéry, de esos de Francia, Kiel y Magdeburgo de Alemania, Pixegen de Hungría, el Handball de Luxemburgo, bueno, y luego hay otros equipos ya de un segundo
pelaje. Macedonio, sí, Lorendal, sí. El Wisla Plock,
sí. Y
Según he leído, de esos 14, 8 entrarían en eso, con lo cual es como un 60%, y yo creo que más se le debería dar a la Vidasoa para no entrar.
Ojalá pueda entrar,
claro.
Lo que pasa es que no nos olvidemos que el Comité Ejecutivo de la EHF el 21 de junio, creo que es un viernes, va a dar la lista definitiva, sí, de los 28 clubes que van a participar en esta Champions, y el 27 de ese mismo mes, de este mismo mes de junio, celebra el sorteo de la fase de grupos que dividirá los 28 equipos en el grupo A y B, con 8 cada uno, C y D, 6 cada uno, y recordemos que es la última temporada que tiene esta fórmula, porque luego se vuelve a cambiar. Una pregunta, a ver, ¿pensáis que al final se va a hacer el Mundial Junior en España, Alfredo?
Hombre, si a estas alturas de la que estamos no se ha hecho ninguna comunicación oficial, ni se rumorea de que se haya enquistado el tema de Kosovo, yo creo que al final se va a seguir para adelante, porque imagino que la IHF, si ve que el tema no se va a solucionar, a un mes vista tiene que manejarse rápidamente para buscar una sede B. Yo intuyo, no sé realmente si las negociaciones irán muy de acuerdo entre todas las instituciones que tienen que estar metidas, pero yo intuyo que a un mes vista, porque recordemos que tiene que pensar el 16 de julio, yo creo que a un mes vista se tenía que celebrar. Ahora, otra cosa es ver qué acuerdo se ha llegado o no para que se celebre.
¿Y tú, Pera, cómo lo ves?
A ver, yo no tengo noticias que indiquen lo contrario. Lo que sí que está claro es que si a un mes vista nadie ha salido para decir que no, ni tampoco sabemos qué hay detrás de todo esto, bien del todo no se debe estar gestionando la cosa.
Pero es un problema meramente diplomático, no deportivo.
Sí. Exacto.
Bueno, pero sea diplomático, sea de la índole que sea, lo que tiene que haber es luz y taquígrafos, claridad, los puntos sobre las islas, saber qué va a pasar dentro de un mes.
Bueno, pero vamos a ponernos en el supuesto de que al final el Mundial se lo dan a Portugal, porque pilla al lado. Bueno, y España queda y tiene que cruzarse con Kosovo en alguna fase. ¿España se negaría a jugar ese partido? Pregunto.
No tiene por qué.
No creo.
Entonces,
no.
Si deportivamente España no recela de Kosovo, ¿por qué lo hacemos diplomáticamente? Es que
pues
no me lo
porque
explico.
Hay dos cosas. No se permite ni el himno ni la bandera. Y lo que quiere fundamentalmente la IHF es que, como yo dije en su momento, se le reconozca totalmente
derechos,
a
claro.
Kosovo las cosas. De todos modos, hay alguno que tiene el esfínter un poquito cerradito.
No, las mezclas son muy malas. Las mezclas son malísimas.
Claro, claro.
Y es que como se quite también el Mundial Femenino, que era lo que comentaba las últimas semanas Luis, puede ser un problema gordo y sobre todo económicamente hablando,
Sí. Bueno, económicamente hablando ya tiene un problema porque se amplía.
No, lo va a tener, claro.
Por un lado la federación dice, bueno, pues a mí me lo diste con tantos equipos, ahora me las has ampliado, paga tú la diferencia. Y mi primo el egipcio dice, ja, 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 hago el egipcio, yo quiero la pasta y tú paga o búscate la vida, busca patrocinadores. En fin, vamos terminando nuestra primera tertulia. Alfredo, un feliz verano y ya nos escuchamos en septiembre. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Feliz verano.
Espera, lo mismo. Felices vacaciones, descansa, cuídate y nos escuchamos en septiembre cuando volvamos. Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Hasta luego. Llega el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma viene de la estilográfica de nuestro profesor particular, José Luis Villanueva, que siempre acierta con sus comentarios y pone el dedo en la llaga en el centro de la diana. Sepamos sobre qué nos hablan el día de hoy. ¡Hola, José Luis!
¿Qué tal, Luis y compañía? Pues hoy vamos a hablar un poco de cómo fue el Wisher Handball Congress 2019 que tuvo lugar el pasado 7 y 8 de junio en Esplugas de Llobregat, donde casi 300 personas se acercaron en algún momento del fin de semana y participaron del evento, un evento que ya es una referencia dentro del mundo del balonmano. Más de medio centenar de ponentes, expertos y expertas compartieron en distintos formatos sus experiencias, pues dejando a un lado las rivalidades propias de la competición, ¿no? El tema escogido este año, que era cómo mejorar la experiencia de la práctica del balonmano, se trató desde diferentes prismas, tanto del ámbito de la gestión de las federaciones, el mundo del arbitraje, las estructuras del deporte femenino, el marketing y cómo enganchar a mayor aficionados y cómo desarrollar esta estrategia. En esa segunda edición presentaba también algunas novedades, que era mayor presencia internacional, que se consolidaba con el club invitado, que era el Limoges Han 87 de la Pro League francesa, y bueno, que además tuvo de la presencia de su director ejecutivo y de su entrenador, tanto de Nenad Stanić como de Gatier Canten. Pues también tuvo la presencia reseñable del presidente de la Liga Profesional Francesa, Olivier Giraud, y Etienne Capon, el director de la misma, ¿no? Dando pues un espaldarazo al cambio también que proponíamos para este año respecto a la internacionalización del evento, ¿no? Formatos diferenciados también, los encuentros entre expertos y expertas, el clinic de entrenadores que funcionó muy bien el viernes, el formato de las batallas dialécticas o hand battle que nosotros le denominamos, ¿no? Pues proponía también un aumento importante el congreso en cuanto a la presencia de mujeres con respecto a la edición pasada, ¿no? Entonces la valoración es muy positiva, Creemos que ha habido un gran nivel de tanto de participación como de calidad de los expertos y expertas y de los temas tratados. El feedback de todas las personas que hasta allí se acercaron es realmente muy, muy satisfactorio. Un evento pues pensado para y por las personas que tienen algo que compartir y donde estuvieron todas aquellas personas que realmente creen en este cambio de actitud en el balonmano propuesto por el movimiento que ya se ha consolidado como es el Wishart Handball. Muchas gracias, Luis, y hasta la semana que viene.
La selección española masculina, los hispanos, han conquistado el título de campeón de la Eurocup 2020 tras una liguilla con Austria, Suecia y Noruega. En el último partido y con el título en juego, los hombres de Jordi Rivera han ganado en la propia Noruega 30-31 y se han proclamado campeones del torneo. Grandes sensaciones, buen juego y mucho trabajo detrás de esa transición de relevo que se está llevando a cabo, un relevo generacional de los hispanos. Hola Jordi, muy buenas, ¿qué tal? Enhorabuena.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, antes que nada, supongo que muy cansado de la paliza de viaje.
La verdad es que estamos muy arriba, pasamos de jugar en Almería, al sur, y bueno, nos fuimos casi ahí a... Bueno, al polo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y nada, muy bien. La verdad es que, bueno, cuando se gana ya sabes que siempre todo se aguanta bien. Bueno. Ya se fue largo, pero bueno, compensó.
Bueno, pues después de la paliza, hoy más que nunca, te agradezco que estés con nosotros porque es todo un detalle. Jordi, derrotar a Noruega en su país no es nada fácil y recordemos que había ganado hasta Francia, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que Noruega este torneo pues lo había tomado muy en serio, en el sentido que no hizo demasiadas rotaciones, a diferencia de Suecia y España, y bueno, y tenía la oportunidad en ese último partido en Noruega, que siempre había estado muy sólida cuando jugaba en casa, y además había derrotado a los dos partidos claramente con Suecia en la anterior eliminatoria en el mes de abril, y bueno, la verdad es que bueno, el equipo estuvo muy bien, tanto en defensa como en ataque, y bueno, y al final pues bueno, el resultado quizá de uno, dados los últimos 4 o 5 minutos, hasta fue un poco corto, no pudimos haber ganado quizá de un gol más, ¿no? Pero bueno, yo pienso que lo importante era la victoria, las sensaciones que el equipo ha tenido a lo largo de esta semana, que era una semana difícil porque venía después de una temporada muy larga, con jugadores evidentemente cargados de partidos, y bueno, yo pienso que fue una semana regenerativa para todos.
Ha sido tal vez uno de los mejores partidos que han jugado los hispanos en los últimos meses. ¿Contento con las pruebas que ha realizado con los hispanos, con los jugadores?
Bien, siempre hemos intentado mantener en estos 4 partidos, desde que terminamos el Mundial, una relación entre gente pues nueva y gente habitual, para siempre probar gente, pero también mantener siempre el máximo nivel competitivo, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, y bueno, y ahí están esos 2 resultados, ¿no? No son evidentemente 2 resultados que son de competiciones oficiales, en el sentido de que son clasificatorios y tal, pero son 2 partidos con 2 equipos teóricamente de mucha entidad, y que bueno, nos ayudan pues a que cuando haces pruebas pues realmente sean pruebas reales, ¿no? Ante rivales que te vas a encontrar en las clasificaciones, en los puestos de arriba, y que siempre te da una sensación de saber dónde puedes estar, ¿no?
¿Y cuáles son los puestos que más te preocupan en estos momentos, en ese relevo generacional que estamos hablando de los hispanos?
Bueno, los puestos que siempre hemos estado hablando últimamente, pues bueno, sobre todo los puestos en el centro de la defensa, sobre todo por ese quizá problema que tenemos del componente altura, que y sobre todo porque tal como va nuestro deporte en los últimos años, pues el tema de físico pues cada vez adquiere quizá un nivel más importante cuando juegas internacionalmente, con competiciones y con equipos pues que ese componente lo tienen muy muy claro, y que bueno, que quizá es el que más estamos intentando trabajar en la base, con la gente joven que está viniendo abajo, y que para el relevo pues es importante. Tenemos jugadores como Gedeón o como Viran, que han conformado ese centro de la defensa durante muchos años, y que bueno, están llegando a su parte final de ciclo, y que bueno, que hay que ir buscando sustitutos, ¿no?
Hola Jordi, amigos, soy Emilio Borgojo. Oye, enhorabuena por este final de temporada, que valen todos los partidos, ¿verdad? Porque no se puede ir, y la precisión geográfica, os metisteis en el círculo polar ártico, Bodo está allí 60-70 kilómetros, te lo digo porque nosotros estuvimos en un mundial en Suecia que nos tocó viajar a un sitio que se llamaba Umea, y también estábamos dentro. Entonces, bueno, el fresquito allí se aguanta, son noruegos y no tienen problema. Lo que te preguntaba Luis, yo creo que este final de temporada es espléndido, pero yo creo que este verano vas a pensar más, si no lo has pensado ya, el centro ese de la defensa, cuando Viran y Gedeón ya no estén, que ahora Viran ha estado y ha estado muy bien, ese va a ser tu gran problema. Pues lo demás, yo creo que con altos y bajos lo tienes más o menos apañado.
Bueno, yo pienso que tenemos que seguir trabajando en la primera línea, sobre todo por lo que te he dicho antes, ¿no? De que nuestro balonmano requiere cada vez ese componente físico que necesitamos mejorar, y que es una de las cosas que más estamos intentando hacer hincapié en todo lo que es las etapas de formación. Como siempre hemos dicho, España está llena de jugadores talentosos, y eso pienso que le da a la selección esa creatividad y ese reinventarse continuamente en función de las dificultades que hay enfrente en la competición y en los partidos, pero no tenemos que descuidarnos y tenemos que trabajar para la búsqueda de esos relevos. También tenemos jugadores de mucho talento que también están en su parte final de actividad. Ahí vemos, por ejemplo, un Raúl que ha tenido dos partidos extraordinarios, pero que evidentemente también está ya en la parte final de su etapa competitiva, y bueno, hay que dotar de experiencia y hay que ir metiendo a jugadores que en un momento determinado pues puedan asumir esa responsabilidad que ahora y durante todo este periodo han llevado también estos jugadores, ¿no?
Oye Jordi, y una reflexión que no me resisto a no hacerla, ¿qué alegría nos ha dado, mezcla también de cabreo, el partido que le dejaron hacer al pivote Mirol, comparado con lo que le dejan hacer a nuestro Julen Aguinagalde? Porque qué bien juega ese chico, con los hombros, con los codos, con lo que sea, para abrirse el hueco, chico, y se lo dejaban hacer todos estos holandeses. Yo creo que les gustaba este tipo de pivotes, pero si está Julen por medio, parece como que es que ese pisa más, ¿o cómo es esto, Jordi?
Bueno, yo creo que los arbitrajes en este torneo no han sido precisamente grandes arbitrajes. Yo creo que al haber competiciones oficiales, pues los mejores árbitros han ido para esas competiciones. Pero bueno, yo pienso que Noruega tiene un gran pivote que se sabe mover muy bien. De hecho, yo pienso que Noruega está en una generación de un equipo pues que bueno, que ya lo ha demostrado tanto en el Mundial de Francia con ese subcampeonato y el último Mundial, pues que es una de las selecciones en estos momentos que mejor rendimiento tiene, y bueno, la parte del pivote pues es una parte fundamental.
Jordi, ¿la planificación de cara al europeo va a ser la que tú deseas, la idónea?
Bueno, ahora para el mes de octubre, que tenemos ahí ese parón, estamos invitados a la Golden League, que es un torneo que hace Francia, Noruega y Dinamarca, que siempre tienen un invitado, y en este caso nos han invitado a nosotros, y se va a celebrar en Dinamarca, y yo pienso que va a ser un buen test, porque vamos a estar en un torneo top. Es posible que haya otra actividad paralela también que podamos hacer en Argentina, con Argentina, Polonia y Rusia, con lo cual, bueno, el mes de octubre va a ser una semana cargada de actividad, y luego ya nos vamos a medir en esa última recta, como siempre decimos, que es diciembre-enero, en un europeo que, como siempre, sube cada vez más hacia arriba y hay menos tiempo de preparación, y que bueno, que las competiciones de los clubs pues marcan muchas veces la preparación de la selección. Afortunadamente la Liga Sobal es muy comprensiva en lo que es la formación de los calendarios y permite que los jugadores que juegan en la Liga Sobal pues puedan tener esos periodos de descanso requeridos para que puedan estar bien los jugadores que juegan aquí, pero hay que tener en cuenta que tenemos la gran parte de jugadores que están jugando fuera de aquí, ¿no?
Oye, Jordi, ¿y qué opinión tienes, hablando de ese europeo de que estamos comentando, con tropecientos equipos? Ha leído la lista Luis y yo irónicamente le decía, pues se han quedado fuera tres globeros solo, porque con tantísimos equipos, eso, en un europeo que siempre hemos dicho que es más de más tensión y de más calidad, incluso que un mundial y que unos Juegos Olímpicos, aunque sea otra repercusión, con tantos equipos, ¿no se van a morir los jugadores, Jordi?
Bueno, depende del formato de competición, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que ya hablé sobre el Mundial y que vuelvo a repetirlo en el europeo son los sorteos, que al final no son sorteos, porque va a haber un sorteo cuando ya hay equipos que están colocados.
Son dirigidos, sí.
Y entonces, al final, resulta que como nos pasó en el Mundial, que ya casi solamente tienes dos opciones de ir a un lugar y otro. Y al final hay equipos que terminan jugando en casa, en el sentido de que no solamente hay tres organizadores, sino que a Alemania se le deja jugar en un sitio, a Dinamarca se le deja jugar en un sitio y a Croacia se le deja jugar en un sitio y al final termina jugando también en casa. Y pienso que eso es muy injusto, en el sentido de que todos sabemos lo que fue jugar en Alemania cuando jugamos ahí en ese pabellón con Croacia, lleno de espectadores de Croacia, ¿no? Quiere decir que todos son ventajas que se dan en competiciones donde hay cosas muy en juego y que realmente un sorteo debería ser un sorteo. Yo entiendo que los tres equipos que juegan en casa tengan que tener ciertas ventajas, pero no se puede dar ventajas a tanta gente porque entonces se pierde un poco lo que debería ser un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la competición y que todo el mundo tuviese las mismas posibilidades de competir, ¿no?
Pues para que todos lo tengáis claro, a España solo le caben en el próximo sorteo dos opciones, o jugar en Viena o irnos a Trondheim. Si jugamos en Viena, lo importante es que no nos vamos a desplazar, porque tanto la primera como la segunda fase sería en Viena. Si nos vamos a Trondheim, tendríamos que ir luego a Malmo y posteriormente de la fase final en Estocolmo, es decir, habría más baile de viaje. Por lo tanto, yo creo que por comodidad, Jordi, ojalá nos toque Viena, ¿no?
Bueno, a ver si igual Austria nos elige, ya que ellos nos ganaron ahí en Austria, igual dicen, bueno, España es un equipo al que le hemos ganado, con lo cual que venga aquí con nosotros.
Sí, ya, ojalá, sí, ojalá. Sí, ya lo decías tú, Jordi, solo había dos opciones, o sota o caballo, ni rey ya.
Oye, Jordi, y en el Mundial Junior 2019 te va a servir, me imagino, para ver a nuestros jugadores, para ver esos relevos, entre ellos Serradilla, que te la has llevado, y para ir preparando más en profundidad todavía después de los juegos el relevo, ¿no, Jordi?
Sí, la verdad es que el Isidoro y su grupo técnico han hecho un buen trabajo. De hecho, mira, hace un ratillo que acabo de hablar con él porque ellos también estaban concentrados en el CAR de Granada. Y bueno, la verdad es que las sensaciones son positivas, están haciendo un muy buen trabajo. Hemos repetido, igual que hace dos años, pues hemos convocado un junior. En ese caso fue Dani Dusevayev antes de jugar el Mundial, esta vez Serradilla, también siempre con la búsqueda un poco de estimular a las generaciones que vienen de abajo, de saber que la selección absoluta está ahí, que si hacen un buen trabajo pueden acceder. Y bueno, va a ser un mundial que pienso que puede ser muy bonito, primero porque se juega en casa y luego por el rendimiento que puede tener nuestra selección y nuestra gente joven.
Oye, tras la marcha de Toni García, has tenido ahora como ayudante tuyo, no sé si temporal o va a seguir César Montes. ¿Tienes claro quién va a seguir contigo o lo vas a rotar o vas a decidir en los próximos meses?
Bueno, de momento con César hemos hablado de estar en esta competición, que bueno, en esta semana, que la verdad es que nos ha ido muy bien. César ya había estado en el CAR de Granada trabajando con nosotros, con la gente joven. De hecho, también ha tenido dos chicos de la Junior trabajando con él en Guadalajara. Y bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado bien trabajando y además ha habido dos buenos resultados. Pero bueno, mi idea de momento es dejar aparcado esto y luego ya cuando se acerque el mes de octubre volver a decidir.
Bueno, oye, una curiosidad. Con el cacho copón que habéis ganado, ¿cómo lo habéis pasado por el aeropuerto? ¿Lo habéis arrastrado por media Europa? Porque es un cacho copón que, bueno...
Os dieron ahí una ensaladera,
es,
¿eh?
Es como la marmita de Obelix para poder beber, ¿eh?
La verdad es que a todos nos sorprendió mucho. Y ya cuando los chicos estaban en el centro del campo y vieron aquello tan grande, ya se empezaron a reír. Y de hecho, el miembro de la HP que nos lo dio... nos dijo, no os preocupéis, hemos traído la caja para que lo podáis llevar.
Bueno. Facturado.
Pues tú fíjate para llevar la caja.
Jordi, un saludo desde Valladolid, muchísimas felicidades. Permíteme que tire un poco para casa. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué te ha parecido? No sé si te ha sorprendido o no, que con tan solo año y medio de experiencia profesional, el campeón de Europa venga a Valladolid a buscar a David Pisonero.
Bueno, yo pienso que en Europa y en muchos países, no solamente de Europa, se está mirando a la hora de dirigir a los equipos aquí a España. El Pisonero había hecho una buena temporada, su equipo había jugado muy bien. Y bueno, yo pienso que bueno, son en estos momentos los entrenadores españoles pues están un poco en boca de todo el mundo. Y bueno, supongo que bueno va a ser una piedra de toque importante para él y una gran apuesta del Barda, ¿no? Yo creo que no se equivoca. Yo siempre que he hablado con él, es una persona inteligente, de criterio, y por lo que he hablado también con los jugadores, pues les gusta mucho cómo han llevado el equipo y, por lo tanto, pues oye, sobre todo desearle mucha suerte y que bueno, que sea el principio de muchos éxitos y de muchos logros, ¿no?
¿Tú le incluirías dentro de lo que se conoce ya como escuela española? O a mí me da la sensación de que tiene algún matiz propio, ¿no, Pisonero? Que no es tan al uso del famoso método Pastor.
No sé, yo creo que nos estamos obsesionando mucho con eso de las escuelas y de quién se parece a quién y todas esas cosas. Yo he dicho que los entrenadores, yo siempre he dicho que nos hemos formado porque hemos tenido ligas muy competitivas con grandes jugadores, nos han obligado a competir tanto a los jugadores que estaban en ese momento como a los entrenadores a intentar siempre trabajar al máximo. También detrás de todo eso pues ha habido una historia de muchos entrenadores pues que han marcado época, y yo pienso que nos hemos nutrido un poco de todo ello y cada uno va haciendo su camino, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pienso que estamos en un muy buen momento donde todos los entrenadores españoles han demostrado una gran capacidad de trabajo y de análisis y que además son capaces de orientar a un equipo, de llevarlo, de motivarlo y de sacarle el máximo provecho. Y eso pienso que es fundamental, más allá de escuelas o de estereotipos, de si se parece más a uno o a otro, ¿no?
Jordi, enhorabuena por ser campeón de la Eurocup 2020. Gran partido de la selección española, gran transición en ese relevo generacional, buen partido, buen juego y, como digo, mucho trabajo detrás de todo esto. Insisto, enhorabuena, Jordi, que descanses lo que puedas y feliz verano. Un fuerte abrazo.
Muy bien, igualmente.
Bueno, Jordi, un abrazo.
El Fertiberia Puerto Sagunto ha logrado, tras después de un año, el ascenso nuevamente a la Liga Sobal. La próxima temporada está en la élite del balonmano español. Mucha alegría en un club histórico de nuestro balonmano y por todo ello vamos a charlar con su técnico, Vicente Nogués. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, qué gran noticia para el balonmano valenciano. Otra vez en la élite, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos.
Oye, el momento más difícil en donde pensaste que perdías el tren de la liga regular, ¿dónde fue? Porque me imagino que alguna duda en algún momento tuviste, ¿no?
Pues yo recuerdo que cuando volvíamos de Santoña fue el momento muy duro de la liga. Íbamos a casa de un rival a priori de la zona baja y que empezamos el partido muy bien, ganando 7-1, una cosa así, y cuando llegas y cuando pierdes el partido y te tocan hacer las 8 horas de autobús cara a Valencia y pensar todo lo que has hecho y ver lo que tienen por delante, pues lo ves un poco oscuro.
De cara a la próxima campaña, ¿muchos cambios en el equipo?
Siendo sincero, simplemente con intentar guardar todos nuestros baluartes ya veo que va a ser complicado. Simplemente intentar mantener el bloque es ahora nuestro objetivo y después ya veremos cómo vamos intentando cubrir esas posibles bajas que ahora parecen que van a aparecer.
Y el presupuesto me imagino que tiene que subir con ayudas, porque antes de las elecciones que se os apoyaba Ciudadanos, que se os apoya Podemos, que se os ayuda no sé qué, pero el papel mojado nada, ¿eh? Los sobritos por delante, Vicente.
No, aquí por ahora la verdad es que con el nuevo ayuntamiento, en principio entró en funcionamiento este pasado sábado y aún no sé si se han podido reunir con el próximo alcalde de Sagunto y ver qué es lo que puede dar y lo que no. Pero nosotros trabajamos con el presupuesto del año pasado, es decir, que no se ha mejorado nada de lo que respecto a lo que había. Y ya sabéis vosotros que el presupuesto de Asobal, cuando empiezas a pagar cuotas, empiezas a profesionalizar más el equipo, pues al final pues el nivel del equipo pues baja, porque no puedes apostar tanto dinero para hacer la plantilla.
Claro. Hola Vicente, buenos días, felicidades, soy Emilio Gorgojo. Oye, que te pregunte Luis por el tema de los eurillos, tú bastante tienes con lo del 40x20 y estas cosas, que coja tu presidente y que vaya a hablar con los políticos, que bueno, se entenderán mejor, porque lo tuyo será hablar con los jugadores, digo yo, ¿no?
Sí, pero al final te ves afectado, ¿no? Sí. Decir, cuando vas allí, yo no hablo con nadie, ¿no? Pero cuando hablo con Juanjo y le pides, le dices, intentamos montar el equipo y él te cuenta realmente todo lo que hay detrás, pues entonces, pues, aunque no vayas, te ves afectado por todo ello y dices, joder, ¿cómo está esto?
Oye, yo estoy contigo en lo que le has contestado a Luis sobre si había muchos cambios para la próxima temporada o algo así en el equipo. Yo vi por Teledeporte, vi la final contra Torrelavega del ascenso y la verdad es que tenías un equipazo para la categoría de plata. Bueno, yo creo que habías conservado prácticamente todo el nudo gordiano del equipo de Asobal. Si consigues mantener todo lo que tenías, como digo yo, con un canto en los dientes, ¿no, Vicente?
Sí, yo la verdad es que he trabajado muy a gusto con el grupo. Pienso que aparte de grupo a nivel deportivo o a nivel humano es bueno. Ojalá pudiese ser así. Pienso que va a ser muy complicado, pero estamos a día de hoy trabajando simplemente en las renovaciones de todos los chavales y aún no nos hemos puesto a mirar qué es lo que puede entrar de fuera.
Oye, pero has dejado caer así como que bastante harías con retener. ¿Por qué? ¿Ya han venido cantos de sirena para ir para los buenos tuyos o cómo?
Pues ayer hubo ya un mensaje de Josep Folqués que se despedía del Puerto Sagunto, que ha sido una baza fundamental, y no sé, yo pienso que alguno más. Estamos ahí a la espera de David, que es un poco de David Bruixola el que un poco marcará el devenir del grupo, porque claro, David es una pieza muy importante y traer a alguien que pueda sustituir a David va a ser muy complicado.
Oye, y ya que has hablado de Bruixola, cuéntame el secreto, tú que lo entrenas. Esto de los porteros de, iba a decir 40 y algo, ¿no? 40 y muchos. Esto que sigan en estas condiciones, ¿por qué es? ¿Porque se conservan en el pulmón de acero, como digo yo, o cómo es esto?
Hombre, David es muy trabajador. David es una persona que se cuida una barbaridad. Cuando deja de llega el verano, se sube a la bici, se va a correr, prepara triatlón, es decir, que físicamente es una bestia para la edad que tiene. Y aparte yo pienso que él lo dice, que a lo mejor no estás tan rápido de reflejos, pero un poco la experiencia te dice qué es lo que tienes que hacer y es un sitio muy específico de que igual pues pueden aguantar un poco más que los jugadores de campo. Y yo pienso que David, esta fase de ascenso, ha sido una pieza clave y durante toda la temporada ha hecho unos números espectaculares y en la fase se ha salido. Así que ojalá siga por mucho tiempo, porque por cualidades físicas y por estado de forma, no, ya sé yo que no va a ser ningún problema.
Vicente, para todos los que nos están escuchando, ¿qué tiene el Omni de particular que le hace un fortín? A ver.
La forma arquitectónica de entrada.
Dile, vamos a ver, chorradas no, ¿eh? Lo justito.
Hombre, yo pienso que ahí es el lugar donde los sentimientos, el orgullo y la afición del pueblo se unen allí. Yo pienso que sea lo que sea, es decir, la gente que va allí es lo que realmente lo hacen importante. Pienso que la marea rojiblanca es una afición espectacular. Te vas a Vigo, hay marea rojiblanca, te vas Antequera y Marea Rojiblanca, y ahí donde va siempre hay gente de la peña que viene con nosotros, y aparte lo que nos marea, pues también el resto de afición vive el balonmano de una manera que si no lo ha jugado él, ha jugado su hermano, si no ha jugado su primo, todo el mundo en el pueblo habla de balonmano, se respira balonmano, y yo pienso que al final no es el ovni, ¿no? Es la gente del puerto, el sentimiento por el balonmano que tiene, que le hace de ello un núcleo súper importante a nivel español de lo que es nuestro deporte.
Y sobre todo, Vicente, que parece que la afición ha sido más clave esta temporada que en otra, vamos, que ha sido el jugador octavo en la pista.
Sí, aquí la gente ha venido igual que venía el año pasado a cada partido, le ha dado igual que estuviésemos en Asobal, que estuviésemos en Plata, y muy contento del apoyo de la gente, que en el momento que ha hecho falta ha estado con el equipo, y ya te digo yo que ha sido el octavo jugador o más, es decir, hemos estado arropadísimos por ello.
Oye, ¿y para un técnico cambiar el chip de los jugadores de la división de honor masculina a la Liga Asobal es fácil o te va a costar?
No, yo creo que el balonmano en Plata es diferente, porque cada equipo te pone un compromiso distinto. Los jugadores han sufrido mucho en adaptarse cada vez que hemos viajado fuera, porque en casa un poco sí que cuesta menos poner tu ritmo, tu estilo de juego, quizá a lo mejor los árbitros te respetan un poco más, pero fuera de casa, aquí lo puedes encontrar gente que te defiende 5-1, te defiende 4-2 apretando, te defiende 6-0 con un juego muy, muy lento, te ves balonmanos muy diferentes a lo largo de la liga que tienes que ir un poco adaptándote a ellos. Yo pienso que en Asobal quizá sea más sencillo todo eso, pero los jugadores tienen mucha más calidad, hay mucho más lanzamiento exterior, y pues eso es lo que vamos a tener que trabajar este año.
Oye, y ya para terminar, ¿qué le has pedido a tu presidente para la Liga Asobal, si se puede decir?
¿Qué le he pedido? Hombre, sí. Yo pues, le he pedido que me aumente el presupuesto, ¿no? Es decir, eso es lo que le pido para intentar hacer un bloque más compacto, más sólido, que podamos reforzar aquello que se marche, y que podamos hacer disfrutar a toda la gente de un año en Asobal, que no sea solo mirar hacia abajo para intentar poder mirar hacia arriba, porque en el presupuesto que nos movemos vamos a estar mirando hacia abajo sí o sí, pero pienso que va a ser complicado que Juanjo pueda darme aquello que pido, porque los números no, y como hablábamos al principio, son muy difíciles de cuadrar.
Pues Vicente, enhorabuena por ese nuevo ascenso a la Liga Asobal, insisto, gran noticia para el balonmano valenciano, y toda clase de suerte la próxima temporada en la Liga Asobal, en la Liga 19-20. Un fuerte abrazo, Vicente, enhorabuena y sí, gracias. Hasta luego. Es tiempo en derrosca de nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate en el cual contamos hoy con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué te ha parecido la selección española ante Suecia, ante Noruega? Sobre todo ante Noruega, gran actuación, ¿no?
Sí, al final se consiguió lo que se quería, que era el título famoso de la Copa EHF. Sí que vi alguna que otra carencia contra Noruega. Contra Suecia fue un pase por las nubes, pero sí que me ha gustado este bloque.
Bueno, pues importante, sobre todo, la sensación que nos dieron, y como pudimos ver, ganar a toda una subcampeona del mundo, que no es nada fácil, y en su país, ¿eh?
Y en su país, y sabiendo a lo que juega Noruega, que Noruega hacía mucho tiempo que en chicos, ¿eh? Vamos a puntualizar. Les costaba meterse en campeonatos, pero desde que se han metido han sido subcampeones y todo. Cuidadín con Noruega, a mí es que me encanta.
Chicos, ¿os parece que hablemos de la asamblea?
Hombre, yo creo que ya se está haciendo esperar, sí.
Bueno, pues un año más se celebró la asamblea de la Federación Española de Balonmano con más pena que gloria para el balonmano español. Aquello parecía el reino de Kim Jong-un, como si estuviéramos en el régimen de Corea del Norte. Todo bueno, bonito, sensacional. No existen críticas, no hay quejas, no hay propuestas distintas que triunfes. Un auténtico rodillo en las cuestiones más importantes, con votaciones vergonzosas. Todos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Una unanimidad ficticia, interesada, presuntamente manipulada. Prueba de ello es que la Asamblea tumbó todas, insisto, todas las propuestas, creo que eran hasta 15, y algunas muy sensatas, del estamento de entrenadores con ni un solo voto a favor. Desgraciadamente, para el balonmano español tenemos una Asamblea sin oposición, enferma, letargada, dormida, dopada, de pensamiento único, construida por y para Paquito Blázquez en Medellitas, con casi todos presuntamente serviles, diseñada a su gusto y su gloria para que nadie le lleve la contraria. Llena de estómagos agradecidos, con algún directivo que sirve de tonto útil, sin oficio ni beneficio, otro que sobrevive gracias a lo que vende de su negocio, otros que colocan a sus hijos y al final todos van a qué hay de lo mío. En definitiva, el balonmano español tiene lo que quiere y no lo que se merece, como lo he dicho siempre. Es lamentable, yo creo, ver una asamblea así, Emilio.
Mira, Luis, con la exposición que has hecho, pues ya solo me quedaría decir amén. Pero por ser un poco irónico, yo te lo comentaba antes, y yo, cuando hablamos el otro día de en qué se han convertido estas asambleas del balonmano, no sé, en otros deportes, probablemente sean parecidos, tú lo has dicho muy bien, están hechos a imagen y semejanza y complacencia del que manda, porque los ha puesto ahí. O le han ayudado al revés, pero bueno, los ha puesto ahí. Entonces, ¿qué propuestas que pueden ser un poco controvertidas acaben en 79-0, pues ya hablan por sí mismas. Que, mira, las redes sociales son muy chivatas actualmente. De unos años hasta parte, mira, yo tengo un foro ahí, tenemos el de amigos que le gusta el balonmano, con casi 5.000 foreros, y te puedo asegurar que ahí hay unas discrepancias y una controversia que en las asambleas, chicos, yo no sé si dices tú que los narcotiza. No, no, yo creo que van narcotizados ya. No puede una... Lo de la Liga Femenina, que va a pasar desapercibida, para desgracia de nuestras chicas y de los que manejan el balonmano femenino, porque, oye, reducción a 12, 22 partidos, un calendario que va a ser como el Guadiana en algunas zonas, invisible. Los patrocinadores se van a salir, y no quiero ser mucho más tétrico. Las instalaciones municipales, sí, ¿cómo vas te van a reservar un día en un mes cuando a lo mejor tienes 7 equipos en otros deportes? ¿Y de dónde van a sacar el dinero esos clubes? ¿Y cómo van a aguantar pagar, o le van a pagar solo por semanas a las jugadoras? Chico, yo es que... Bueno, pues eso acabó. 79-0. Venga.
Y ya no hablemos de las cuentas.
Bueno, eso ya es bueno, vinculado.
Lo de las cuentas, hay que decirlo, es un auténtico crack, Ludeña, es un fenómeno. Pero yo alguna vez me gustaría que en esas cuentas, porque bueno, sí, se aprobaron las cuentas del año 2018, 77 votos a favor, 0 en contra.
Que te estás diciendo que no hay abstención, casi.
Con un resultado positivo de 22.709 euros. Y bueno, pues para el 2019 se aprueban unas cuentas en las cuales, bueno, por supuesto, antes que se me olvide, el sueldo de Paquito Blázquez de Medallitas.
Creo que hay una noticia, no sube, ¿no?
Hemos tenido suerte. Vale, vale, no, vale. No ha creído menos oportuno mal subirse de los 110.000 euros que gana. Debe menos ser que mal. De momento está conteniendo, no es que gane poco, pero de momento está conteniendo. Yo creo que es para no soliviantar
a... No aumentar a la bicha un poco más.
Soliviantar sí, a Alejandro Blanco para decirle, oye, gano más que tú, que eres presidente del COE, no voy a hacer que se le chafe lo que quiera, aunque lo tiene bastante complicado. Y lo que decía, su sueldo, fíjate, Emilio, se aprobó 78 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Pero lo dices como si te sorprendiera.
No, no, no es que me sorprenda. Es que es para que la gente sepa un poquito cómo fue el tema.
Pero,
¿no?
Pero si se lo hubiera bajado, hubieran votado los 78 igual. Y si se lo hubiera subido, también los 78. O sea que no hay ninguna duda. ¿De qué hablamos?
Si le aprobaron la subida el año pasado, hace 2 años.
Pues ya está. Pues si mañana dice, me bajo 3 céntimos, también se la aprueban, ¿no? Si no,
bueno,
pasa nada.
El presupuesto para el 2019 es de prácticamente casi 12 millones y medio. Un incremento de 2.254.449,56, es decir, un 22% más que en el 2018, y se espera un superávit presupuestario de las cuentas de 38.153,60 euros. Pero yo me gustaría, tanto que hablan de transparencia, esa transparencia tan bonita que dice la Federación Española de Balonmano, que por cierto, estamos por encima de baile de salón, poquito de...
Peleando ahí
por un puntito arriba, un puntito abajo. Bien, bueno, pues sería bueno que explicaran un poco de esas cuentas qué son intercambio y qué es dinero en cash,
patrocinio,
dinero en efectivo. Uh-huh. Porque claro, luego resulta que cuando alguien quiere ir a cobrar, por ejemplo, la Asociación de Entrenadores, una revista del mes de febrero, todavía está esperando a que le pague 1000 y pico euros. Respuesta, es que en estos momentos no tengo liquidez. Ya. Y acordaros que os he contado que en algún momento han tenido que pedir un préstamo para pagar nóminas porque efectivamente la liquidez no existía porque los patrocinadores o lo que sea se han retrasado en pagarles o la cuestión que quieras. Pero sería bueno que de esos 12 millones y medio se aclarase con esa transparencia que lleva por bandera y por gala Paco Paquito Blázquez, el medallista y sus mariachis, que dijeran, pues, tanto por ciento o tanto dinero es de intercambio y tanto por ciento es en cash. Porque yo creo que esas cosas son buenas aclararlas.
Hombre, no, saberlas sí. Mira, la frase esa que, no sé si la acuñaste tú, pero la podrías haber acuñado, de que el papel lo soporta todo, eso viene muy bien. Pero el tema no es lo que te pongan y los números que te pongan. Yo hace tiempo que no voy a las asambleas, pero... ¿Alguien pregunta por los dineros?
Yo creo que nadie.
Ah, vale.
Entonces, no.
Entonces que no hay discusión.
Yo creo que
nadie. A mí me ponen que he matado a Manolete y digo, vale, de acuerdo. Y punto. Luego ya la historia me dirá, oiga, pues usted no se llama Islero. No. Pero es igual, si no preguntan, pues vale todo. Vale todo. Dices tú el 22% más. O el 40%, lo que sea. Luego, esas ampliaciones de presupuesto, me gustaría, en lo de la transparencia, saber a dónde van. A ver si es por el fomento del balonmano. Y a lo mejor estamos cometiendo una travesura con estos presupuestos. Sí. Pero no lo sé, porque como no pregunta nadie y yo no soy asambleísta, pues no puedo decirlo.
Pablo Barrantes junta también con nosotros, compañero de Cope Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti te lo han dicho, lo del dinero este, dónde va?
No.
Vale. No, pues si había uno que sí.
Pero igual sí es a la promoción del balonmano.
Que nos iluminara.
Hay que pensar bien, hombre.
Bueno. Pensamos muy bien, somos muy bien pensados. El problema es que, como no nos lo dicen, pues nos equivocamos.
Pero bueno, hoy en día la transparencia...
Bailes de salón, Pablo, bailes, que Luis eso le queda cuadrado. Dice, estamos luchando con bailes de salón en transparencia.
Estamos un punto por encima,
pero
¿eh?
¿Qué transparencia?
No seáis malintencionados.
Pero transparencias en el baile de salón, ¿qué son? ¿Los tules de las chicas de las que bailan?
No,
¿o
lo
cómo
sé,
es
no
esto?
Lo sé, no lo sé. No, habría, no sé, habría, es que... preguntarlo, habría que preguntarlo.
Pero esto es una gran trampa, ¿eh? Por cierto, lo de la transparencia de los clubes y de las federaciones y todo eso.
No nos habíamos dado cuenta, Pablo.
Porque cuando realmente he querido profundizar en algo cercano como es en mi caso la Sociedad Deportiva Huesca, ha sido complicado, ¿eh?
Sí, hay que bucear mucho, ¿no?
Ha sido bastante complicado y pides explicaciones. No, es que esto no, es que esto tampoco, es que estos sueldos son globales. ¿Cómo que sueldos globales? Entonces al final no te enteras de nada.
Bueno, se aprobó al final lo que os conté, el tema de la Liga Sobal, que descenderán a División de Honor Plata los dos últimos equipos clasificados en el campeonato de División de Honor Masculina, jugando una eliminatoria de descenso el equipo clasificado por el puesto 14º con el equipo perdedor del playoff de ascenso de Plata Masculina. El partido de ida lo jugará como visitante y el de vuelta como local, pero ojo, esto se va a llevar a la temporada 2021, es decir, no la que comenzamos.
Una temporada ahora de carencia.
Bien. También el acta de los encuentros, al final todas las actas se va a hacer como lo quiere la Federación Española de Balonmano. Y yo hay una cosa que me perdonen, pero sigo sin entender, ya lo comentamos la semana pasada, pero es que no me parece justo. Aplazamiento de encuentros por competición internacional de balonmano playa. Se podrá solicitar el aplazamiento de los encuentros de categoría estatal dentro del cupo principal. Deba participar en competición internacional oficial, tanto de club como de selección equipo nacional. Y esta propuesta era de la Junta Directiva, de tal forma que el balonmano playa, bueno, pues tiene su importancia por encima del balonmano pista. 68 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones.
Mira, Luis, esto creo que fue Juan Carlos al comienzo de este mismo programa, bueno, luego al hacer el total lo veremos, que yo creo que no se deben mezclar las churras con las merinas, y no sé quién lo dijo, él empleaba el tema del rugby, creo, a 7, sí, y luego a 15, sí, en esa línea, ¿no? Pero es que el balonmano playa no es el balonmano sala. Tendrían que ser unos compartimentos estancos. Se puede llegar a una duplicidad de fichas dentro de la misma federación y en dos deportes que son bastante distintos. Entonces, sabemos el interés que tiene el presidente con la, digamos, la facción valenciana de su federación, con el balonmano playa. No sé si es por una expansión o porque, como tú creo que lo dijiste, da más éxitos o da muchos éxitos, porque a lo mejor es más sencillo poder llegar a las medallas ahí en el balonmano playa ahora mismo, según está. O porque tenemos muchos kilómetros de costa, que también, aunque luego hay campeones, luego hay campeones como el Alcalá de Henares, y hay más. Bueno, sí, Paula, ya has metido el dedo en la llaga. Yo iba por eso, pero como me ha dicho Pablo que teníamos que ser bien pensados,
sí, pues, sí, vale. Esa es la clave.
Vale, me habéis descubierto, venga, vale.
¿Cuánto hace que se hablaba de balonmano playa?
Puf, no se habló nunca. Hombre, está bien hablarlo, pero esto que pone Luis es que es interferir en una competición de un deporte que no es exactamente el mismo para vestir a otro santo, que es el balonmano playa, que me merece todos mis respetos.
No tiene ni pies ni cabeza.
No.
Bueno,
ya lo he dicho, 76 a favor. No,
pero no, al igual que lo de Asobal, que el decimocuarto se la tiene que jugar con el segundo que quede de la plata, que alguien me explique, ¿la federación ha cogido ya la competición Asobal? Porque es que no estoy entendiendo nada.
Esta debe ser otra media cesión de Asobal, porque implica una posibilidad de tercer ascenso.
Esto ha sido un manu militari.
Ah, o sea, porque lo digo yo.
Sí.
Bueno, pues entonces es lo que dice, ha tomado la...
Normal.
Porque yo os cuento, inclusive me llegan a contar que Paco Paquito Blázquez, el Medellitas, estuvo en la asamblea durante casi 20 minutos poniendo de vuelta y media al presidente de Asobal, Adolfo Aragonés.
No, qué bien, oye, ¿eh? Pues Adolfo, eso sí,
cuando se ven muchos abracitos, no, mucho juju, jeje, jaja, pero luego al final...
Te la meten doblada,
con perdón. Bueno, en Colonia estaban juntos.
Como en Colonia y en la entrega de la Copa al Fertiberia Puerto Sagunto, y en la Copa del Rey, y en todos los sitios, pero es que al final la cabra siempre tira al monte.
O sea que entonces tú insistes en que esto lo ha hecho el Paco Blázquez porque
consensuado no está.
Eso te lo puedo pues asegurar. Entonces como dudaba Paula, ¿ha tomado ya las riendas de la liga profesional la federación?
No, pero vamos, eso es lo que ha querido siempre, está en ello. Lo que pasa es que evidentemente Asobal no es la asociación de clubes femeninos ya, que en su día estaba y se la cargó.
Pero Asobal, esto es del sábado pasado, sí, ¿está de acuerdo con ese tercer, esa promoción para el tercer ascenso? Porque
no,
equivale a
quitarle
esto,
las estadísticas.
No estaban, por supuesto, ya. Hasta donde yo sé, no, pero bueno, yo me imagino que eso tendrán que hablarlo, tendrán que dialogarlo. Lo que pasa es que hay una cosa clara, han tenido mucho tiempo
para hacerlo
claro, y claro. No sé por qué cuando se han visto, como decía Paula, en Colonia, o se han visto en Sagunto, o se han visto en otros sitios, presidente de Asobal y presidente de la Federación Española de Balonmano no se han sentado y han dialogado sobre
porque
este
Luis,
tema y otros, ¿no?
Esa, como todas las demás propuestas, vendría por escrito y tendrían todos los asambleístas, incluidos los de Asobal, ¿no?
Supuesto,
ah, vale, es que pensé. Pues no se lo han leído.
Por supuesto.
¿O están de acuerdo?
Por supuesto. Y luego hay una cosa que supongo que tendrá un motivo muy importante para no haber acudido a la Asamblea de la Federación Española de Balonmano, que estaba invitado. Adolfo Aragonés no estuvo presente. Yo creo que debería de haber estado, insisto, seguramente tiene un razonamiento y un motivo importante para no haber estado ahí, de fuerza mayor, pero creo que el presidente de Asobal tenía que haber estado allí para defender el tema, para pelear el tema, y desde luego que no pasen estas cosas. Lo mismo que, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que la hablamos la semana pasada, streaming de División de Honor Plata femenina y primera masculina. A partir de la temporada 2021, los equipos participantes en las competiciones División de Honor Plata Femenina y División de Honor Masculina retransmitirán por streaming todos los partidos que jueguen como locales, corriendo con los costes de las mismas. Para ello tendrán que subir 72 horas antes del partido la URL, dirección, a su área privada de la zona habilitada para ello. Propuesta a la Junta Directiva, aprobado, 69 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Explícame, Emilio, si hay equipos que no pueden pagar a jugadores, ¿cómo van a poder hacer esto?
Pues bien, está 69 a favor y 0 en contra. Como nada,
ya se hace en Leboro y al menos les proporcionan, porque me consta, los medios y la conexión.
Pero seguro que algo más de dinero les va a costar a estas economías que están ya por los suelos, Pablo.
Que no les ponen nada, Pablo.
Bueno.
Hombre, si es gratis,
más,
si es gratis, que les pidan lo que sea.
Que si no las cumplen, tienen que pagar multa. Año ha pasado en plata masculina y en la División de Honor Femenina. Ellos te dicen cómo tienes que retransmitir, búscate la vida, págate todo Y si no lo subes como ellos
Paula,
quieren...
Paula, yo hablaba de esto, lo desconozco, hablaba del Aleporo, que ahí sí que porque empezaron hace muchos años y creo que fue una competición pionera, ¿no?, en retransmisión, de streaming.
Yo, de todas formas, Pablo, conozco muy pocas cosas gratis total. Y si no, pregúntale qué contento está
la... División de Honor no reparte dinero.
Claro, claro. ¿Qué contento está la Chema Jodra con el Sporting La Rioja? Creo que le va a tener que pagar algún eurillo más con la economía saneada que tiene ese club, ¿no?
Sí.
No estamos con el Ciudad de Logroño. Está con esos pelos, imagínate la chica.
Estamos para tontería. Yo, la verdad, Dios, es que después, de todas maneras, alucino con todas estas cosas. O sea, yo es que no lo entiendo, porque sí que es cierto. Vamos a ver. Sí que es cierto que quizá el streaming para promocionar ciertas cosas...
No, vale, por supuesto.
Está bien. Sí. O sea, es decir, tenemos que intentar que tirar por ahí para ver cómo podemos promocionar. O sea, es decir, lo que no podemos es vendernos la moto de que vamos a salir ahora en 18 televisiones. Pues no, vale, tenemos que ir por el streaming. Pero claro, dentro del streaming habrá quien pueda, habrá quien no pueda, habrá quien necesita ayuda, habrá con las economías que hay por ahí y tal y como están las cosas. Yo no termino de entender la obligatoriedad.
Ha,
¿no?,
leído, o sea, Luis, que es obligatorio para las divisiones de plata, chicos, chicas. En chicos, vale, puede haber algún club que por lo menos tenga algún eurillo para que le sobre. En las chicas, lo dudo.
A mí la medida me gusta, pero con apoyo, claro.
Gusta, y a mí me gustaría que estuvieran en televisión española o en cualquier televisión nacional,
sí,
todos.
Pero Emilio, no estamos hablando de grandes cuantías, que poner una cámara, una conexión a internet y
sí,
un ordenador...
Pero Pablo, el problema no es eso, el problema es que, y no lo he querido desarrollar más para no dar el coñazo a los oyentes, es que le pide una calidad determinada de imagen y de sonido.
Es que ese partido, Pablo, yo sé lo que sale. Con la calidad que ellos piden y cómo lo piden, mínimo son 300 euros por partido en casa.
Que es dinero a invertir cuando no tienes.
Dos tíos que estén ahí...
Le tendrás que dar por lo menos...
No, que tengas cable, narrador, ¿eh?
Sí. No te digo al narrador, pero te quiero decir que estás ahí...
La rotulación, el programa informático también de rotular, pequeños, que es muy sencillo, claro, pero que...
Sí, pero también te obligan a meter la publicidad de la federación cuando no vas a reportar dinero por ello.
Ya.
Antes hablaba del Mundial Junior masculino 2019 en España. Pues bien, Paco Paquito Vázquez en Medeitas reconoció que se están haciendo múltiples gestiones para solucionar el tema de Kosovo en el Mundial Junior Masculino 2019 en España. Lo reconoció ante toda la asamblea y dijo que todavía no está solucionado y que se está a la espera. Insisto, veremos si la amenaza de la IHF se cumple o no, porque la amenaza la recordamos: quitar el Mundial Junior Masculino, que la Federación Española se haga cargo de todos los gastos generados hasta este momento, y por último sería quitarnos el Mundial Absoluto Femenino del 21.
Mira, la presión de la IHF está ahí, tú lo pusiste en su día y será verdad, ha presionado en ese sentido. Las gestiones que puede hacer la Federación Española pues son lógicas, porque se le puede venir encima un caos. Ahora, yo dudo mucho que, primero, que a 17 de junio que estamos, puedas tú cambiar una sede y encontrar una alternativa en un plazo de 2 semanas, porque es que no hay más margen. Así que dudo mucho de que esas amenazas de la IHF las pueda llevar a cabo.
Tengo noticias.
Ah, pues a ver, pues cuéntanos. Paula.
Recién salidas del horno.
Pues cuéntanos. Venga, panadera.
A ver, hasta donde yo sé, como dice Amón, mis cloacas.
Ahí.
Primero, el Comité Olímpico Internacional se puso en contacto con España. Seguirme, ¿eh?
Sí,
esto va a ir así. España se puso con la Federación Española de Balonmano, la Federación con la IHF y la IHF con el Ministerio de Exterior. Y hasta donde sé, se va a llevar a cabo.
Pues es una gran noticia.
Bueno, pues oye, pues mira, pues has solventado el tema diplomático o el tema de Estado de España, que es el que ponía esa pega, porque no reconoce a Kosovo. Punto.
Pero.
Ahora vienes los peros. Si estaba resuelto, Paula.
No, sí, a ver, está resuelto, pero hay un pero.
Venga.
Que nosotros no reconocemos a Kosovo como,
bueno, sí, claro,
como país. Entonces, creo que la solución, esto es cosecha mía, ¿eh? Creo que la solución es que en un principio sí que les iban a dar los visados como deportistas. y hasta ahí estaba todo perfecto, pero la IHF quería que hubiera himno y bandera.
Sí, exacto.
Creo que han llegado al acuerdo que ni himno ni bandera.
A lo mejor el himno olímpico, creo, que es como vienen algunos países cuando no están dentro de la comunidad internacional.
Sí, hoy con la bandera olímpica.
Una bandera olímpica, algo así. Bueno, pero es importante eso que tú apuntas. Si el visado de entrada a los deportistas kosovares se lo dan, hemos roto ese callejón sin salida. Si eso es así.
En un principio sí.
Vale, vale.
Bueno, propuestas de calendario 19-20. La Liga Sobal, Gala 3 de septiembre, Supercopa 4 de septiembre en Cuenca, a pesar de alguno, y hasta ahí puedo leer. Comienzo de la Liga el fin de semana 7 de septiembre, terminará bien el 20 de mayo con participación de un equipo español en la Final Four de la Copa EHF, o el 23 de mayo, sin participación equipo español en esa final a 4 de la Copa EHF. La Copa Sobal, 14 y 15 de diciembre. La Copa del Rey, 6, 7 y 8 de marzo. Y en cuanto al calendario de División de Honor Femenina, esas 22 jornadas, por lo que ya hemos comentado, en septiembre se van a jugar 2 partidos, en octubre 3, en noviembre 2, en diciembre 2, en enero 2, en febrero 4, en marzo 1, en abril 2, en mayo 4, Supercopa de España el 1 de septiembre, la Liga División de Honor Femenina comenzará el 7 de septiembre, terminará el 23 de mayo, la Copa de la Reina, salvo una eliminatoria el mes de octubre, el resto se jugará una eliminatoria en enero, otra en febrero, para finalizar con la final a 8 el 24, 25 y 26 de abril. Y, como digo, se ha aprobado por unanimidad.
Que sí, que sí. Que las, mira, las propuestas emanadas de la mesa de la federación o del propio presidente, porque muchas de ellas creo que hasta las defendía el propio presidente en persona, para que quedara constancia de que era cosa suya también, iba a decir por mayoría, no. Por unanimidad aplastante. O sea, no hay ninguna voz discrepante para una cosa, no hay ningún club que vea peligrar sus instalaciones municipales, cómo pagar a unas jugadoras para que jueguen muchos menos partidos al año. Lo que yo decía antes en plan un poco de chanza triste porque no es nada... ¿Les van a pagar por partidos a las chicas en vez de por meses? O lo que sea? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Eso sí, esta liga femenina va a acabar siendo la mejor del mundo, pero no sé si del mundo subdesarrollado, con perdón.
O en el siglo XXII.
Paula, ¿te ha gustado?
La más mejor del mundo.
Venga.
Bueno, a ver, ¿qué opináis, Pablo, Paula, de la división de honor femenina? ¿Estamos equivocados? ¿Están acertados ellos? ¿Qué opináis?
Pues que empiece ella.
A ver, Paula.
Las señoras primero.
Señorita, gracias.
Bueno, es por darle empaque al asunto.
Yo creo que es un gran error. Pero bueno, si siempre lo hemos dicho que, a ver, lo primero, somos unos malintencionados, según el community manager de la Federación Española, que también el dedito se lo podía meter donde yo le diga, porque nos ha llamado a todos malintencionados, ofreciendo nuestra opinión de ese calendario que yo creo que si quieres una liga regular, de regular tiene poco, los patrocinadores, lo que hemos hablado, se lo van a pensar muy mucho, pero es que lo peor de todo es que los clubs van a perder muchísimos aficionados porque para un partido al mes.
En caso de un partido al mes, claro.
Y las jugadoras, tener que estar pagándolas hasta mayo cuando se han reducido los equipos, los partidos y todo, y que te hayan alargado la liga hasta mayo teniendo que pagar a una jugadora un mes por un partido, yo creo que es un exagerado. Pero lo que dices tú, Emilio, ¿qué opinamos, qué no opinamos? Los que han opinado son ellos. Los que se van a confundir son ellos. Nosotros hemos dado nuestra opinión. Yo creo que tienen lo que se merecen.
No, esto lo ha planteado una persona o dos personas, porque al no haber una asociación de clubes femeninos, pues no había posible defensa. Y luego ha habido 76 asambleístas que han dicho amén, buana.
Sí, pero dentro de esos asambleístas hay jugadoras, ¿alguna?, y clubes femeninos.
Claro, claro.
Lo han votado.
Eso es lo que yo... Bueno, pues estaré equivocado yo. Estaré equivocado, a ver si estoy equivocado.
Son ellos, ¿no? Ellos lo han votado. Por lo tanto, se lo van a comer ellos. Yo,
no, perdona, Paula,
así, no se
lo va a comer el aficionado y los clubes de balonmano femenino. Ellos no se lo van a comer. El desprestigio que pueda tener, si es que lo tiene, ojalá me equivoque, la liga femenina... no se lo van a comer los asambleístas de Oropesa, ¿eh? Se lo van a comer los clubes y los aficionados.
seguir una liga que, como decís, no es nada regular.
Es el Guadiana.
Es todo lo contrario. Salvo febrero, me ha parecido escuchar a Luis que hay 4 partidos. El resto de meses es...
1, 2. 3 en el mejor de los casos.
Es que además la tendencia... Yo no encuentro el motivo, supongo que se nos escapará. Pero la tendencia precisamente de otras ligas minoritarias y con economía de guerra es a todo lo contrario. Es a concentrar... para que al menos durante ese tiempo
tener más presencia, ¿no?
Más hay partidos, más presencia, más, no sé. Y luego concentrar también los pagos. No es lo mismo pagar 4 meses o 6 meses que
mira,
que
Chema, Chema tiene ahí el Sporting. A ver, ¿qué?
Hay ligas como el baloncesto que el septiembre y hasta la mitad de octubre juegan prácticamente miércoles domingo y el abril es también miércoles domingo, los últimos miércoles domingo, para ahorrar un mes. Claro. Y yo os voy a decir una cosa en esto del calendario. Yo hace 15 días yo dije, y sigo pensando personalmente, que es un despropósito y que esto no lo han pensado. Ahora, después de que lo han aprobado 70 y tantos tíos, sí. Y siguen a todo, digo que esto es perfecto y que esto es maravilloso, que esto para el balonmano español va a ser magnífico y que vamos a tener la mejor liga del mundo mundial. Ahora, eso sí, que cuando empiecen a protestar, que protestarán
al maestro Armero.
Y cuando empiecen a quejarse, y se quejarán, luego para que además van a ir siempre por la espalda, que no van a ir por delante, ya. Pues habrá que decirles, oye, mira, 70 y tantos votos a favor, pues vosotros lo habéis querido, ¿qué queréis?
Le pones el resultado a la votación y que se calle.
Te quiero decir que hay veces que me da la impresión de que dices, joder, es que estos del de rosca
sí, son unos puñeteros,
lo dicen, es decir, iba a decir,
pero ¿cuál es el beneficio? ¿En serio? Pues que nos expliquen el beneficio. Es que yo no
lo medallitas, entiendo. Medallitas dice, ay, estos del de rosca dicen, ven, nada más que por. O sea, no, lo siento mucho, a mí no, yo tengo, vamos, ni lo conozco. Pero es que, o sea, no me causa, es que no lo entiendo. No entiendo, es que además tampoco entiendo, ni lo veo, ni por mucho que alguna cosa he leído y por ahí, no entiendo qué puede tener esto de beneficioso ni de satisfactorio para nadie.
¿Cuál es la explicación que han dado para que esto salga?
Sí, hombre, más concentración de la española.
Claro. ¿Más concentración de las selecciones, te refieres?
Sí, de la selección femenina.
Pero eso se llama vestir a un santo para desvestir a otro, ¿cómo es esto?
Exactamente, pero yo lo que no entiendo es por qué no copian lo bueno, ¿vale? En Francia, la liga francesa, se juega un play-off los 4 de arriba y un play-off los 4 de abajo para ganar
fórmulas,
el título.
Claro.
Yo creo que sería lo perfecto.
Claro.
Lo que sí hacía referencia antes, Paula, lo voy a leer textualmente, ese tuit que ha generado una polémica y que dice, respecto al calendario de la DHF, la Federación Española de Balonmano muestra comparativa con 3 cursos anteriores, demostrando ante la cascada de comentarios malintencionados...
Pone que entre paréntesis Luis Malvar.
Y muchos otros, que la similitud es máxima teniendo en cuenta preolímpicos y competiciones europeas. Bueno, una polémica surgida, yo creo, con ese lamentable y vergonzoso tuit en redes sociales en donde la Federación Española de Balonmano llega a decir, pues eso, que responde ante los comentarios malintencionados, que no nos olvidemos, realizados por clubes, jugadores, aficionados, ya. Días antes, mucha gente,
Sí.
Es decir, que mostrar el descontento y la desconformidad es hacer comentarios malintencionados, que una Federación Española con una subvención pública, no nos olvidemos, que cobra, use esa terminología frente a todas las quejas surgidas, es impropio, ignominioso y creo que hasta un escándalo. Unos comportamientos que le están convirtiendo en la excrecencia del no saber estar, la falta de educación y de la no tolerancia ante las críticas, sin hablar de la transparencia. Aunque todo esto la verdad es que es de esperar, viniendo de donde viene y permitiéndolo quien lo permite. A todos los asambleístas, que se me olvidaba, hombre, este año les han regalado un altavoz inalámbrico, Chema, toma nota, y una camisa de marca. Y una vez más,
no,
una
de fuerza.
A ver, pero les habrán pedido la talla antes, ¿no?
Sí. No. Hombre, no. La han ido repartiendo.
Según cachis en la mar.
Ojo, y no es la misma, ¿eh? Una camisa
mira,
a otro.
Mira,
una camisa
estos comentarios procedentes de Ferrat, vengan de quien vengan, ya no voy a personalizar a nadie. Eso tiene un nombre bastante feo, se llama totalitarismo. La opinión única, la conciencia única, y eso en términos democráticos es nada democrático. Y que cada uno se apunte el número que sea. Y lo que decía Paula del community manager ese, bueno, el jefe de prensa, ¿te refieres?
No se sabe quién es.
Ah, vale. Bueno, pues que se meta en sus cosas.
O sea, quién es. Hombre, lo más gracioso es el tweet terminado la...
Es que yo sé cuándo escribe uno y cuándo escribe otro.
Sí, por la manera de escribir, ya. ¿Verdad?
Sí.
Sí, bueno. Dejémoslo estar.
Pero es que pasó hace 2 semanas o así cuando salió la noticia de que el presidente de la Vasca dimitía como directivo de la Española. Uh-huh. Ellos las noticias que ponen en la web saltan directamente a Twitter, no se dieron cuenta, hubo mucho revuelo.
Mucha contestación, sí.
Y la quitaron.
Sí, la borraron.
Es que si ven que no tiene eco favorable, pues lo quitan y punto.
Emilio,
y me quedo tan
transparencia,
ancho.
Hombre,
que
transparencia.
Sí. No, sí, es muy transparente.
Claro,
sí,
que
si pago
una empresa externa para que me haga la transparencia, así también.
Claro. Pues decía que Paco, Paquito, hablas que...
No, déjame.
Sí, a ver,
La XL, con la maleta.
Yo una S, gracias.
Bueno, pues se lo diremos. Decía que Paco, Paquito, hablas que del Medellitas, al terminar la asamblea, puso un tuit que decía que solo podía dar las gracias a los asambleístas de todos los estamentos por su implicación en el desarrollo de nuestro deporte. La familia del balonmano sigue unida y eso nos permite mirar al futuro con optimismo. Gracias por el respaldo de la gestión. Que sigue unida. Vamos, tú no sabes cómo te ponen, hermano.
Mira,
o no te enteras o no te quieres enterar.
Mira, los proyectos...
Pero todo por detrás,
los
¿eh?
Proyectos son de balonmano, los federativos son un artículo de fe. De obligado cumplimiento, no sé qué se decía. Pues esto funciona así, señor Blázquez. ¿Qué vamos a hacer? Usted lo ha entendido muy bien.
Bueno, por cierto, para contar una cosa en positivo. Además, tú lo conoces muy bien aquí en Madrid, Emilio. Vamos a hablar de un colegio que se llama Los Corazonistas.
Hombre.
¿Eh?
¡Ay, mis coras!
Sí, Los Coras, que el balonmano de Primera Nacional.
Hay grandes colegios. Hay grandes
colegios de Madrid.
En todos los sitios.
Este año, del Campeonato de Segunda Nacional Masculina, tienen bronce en la Liga Regular y han ascendido a esa Primera Nacional Masculina, Los Corazonistas de Madrid. Los pobres están buscando tener un presupuesto para salir adelante de 60.000 euros, donde tienen, bueno, pues algunos packs de patrimonio, marca del patrocinador en el nombre del equipo, logos del patrocinador en la camiseta de juego y vestimenta, una aparición en la web del equipo en la cartelería, acceso preferente, carnet colaborador, lona publicitaria en los partidos, etcétera. Son unos packs de bronce, plata, oro y platino. Es decir, por ejemplo, pues que la gente, el que quiera que les eche una mano, porque de verdad son un colegio fundamental, un colegio de mucho renombre en Madrid. Y aunque esté mal que le diga, yo estudié ahí.
Bueno, pues entonces más todavía. Pero
pues
yo
casi, Luis, tenemos 2 coras en Nacional, casi.
Yo cada vez que sale algo favorable de un colegio que ha hecho balonmano toda la vida,
hay
como
apoyar,
es este y
hombre,
con muchos, es una buena noticia. Punto.
Bueno,
y ya está.
Bueno, y hablando de medallitas, sin comentarios, la gala, sin comentarios, la gala de la Federación Española de Balonmano con la entrega de premios. Eso ya se ha convertido, y perdónenme la expresión, en una tómbola, en un bazar, que cuando te dan un premio nacional es más desprestigio que prestigio. Y algún día contaré algunas cosas. ¿Y al que le van a dar otra medallita, Emilio?
No me digas.
¿Al medallitas? Sí.
Pero, mira.
En la página web de la Federación de Castilla y León aparece los premios territoriales 2019 que van a ser entregados en una gala regional el próximo 22 de junio a las 6:30 en la Casa de Cultura de San Martín, de Mansilla de las Mulas. Ya digo que aparece en la página web de la Federación.
Al lado de la cárcel.
Provincia de León. Al lado
de la
cárcel,
de la Federación de Castilla y León. Y la medalla insignia Mérito Deportivo de Oro. ¿A que no sabéis a quién se la van a dar?
Lo has dicho.
A Paco Paquito Blázquez Medellita. Yo creo que este hombre ya la chaqueta la tiene hecha girones como Khrushchev en su día.
Exacto,
en la Unión
eso
Soviética.
Te iba a decir. Es como aquellos generales de la antigua Unión Soviética, señores muy mayores, que es que les faltaba pecho para tanta medalla. Pero, bueno, le faltaba pecho y más cosas, pero bueno, vale. Pues mira, esto me hace una reflexión. Mira, Paula, la Federación de Castilla y León creo que se había quedado bastante atrás en el escalafón de los que le hacían la pelota.
De las últimas, me parece.
Ascendido de cabeza.
Y como eso se ha traducido en, a lo mejor, menos eurillos en el presupuesto, pues toma medalla.
Toma medalla y suba al top, ¿no?
Bueno, esto es una maldad. Esto es una maldad.
Oye, dejarme una... Yo he tenido siempre una duda, como nunca he tenido la
¿no te han dado medallas?
Me han dado una medalla de estas. Todas estas medallas de oro son de oro, de verdad.
¿Qué para ser de oro?
O sea, se puede vender después.
No. Estarán bañaditas.
Tienen un bañito, creo.
Un bañito, el mínimo posible.
Hombre, no creo. Si fueran de oro, tendrían un valor. No creo.
Bueno.
Los de compro oro no te dan ni el cartón que lleves.
Se va al baño.
Por cierto...
Pues que tenga cuidado, que al lado está Villa Hierro, ¿eh?
Por cierto, me preguntan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
¿Qué pasa con el affair del Tito Rosales? No se escucha nada. Os recomendamos y os recordamos que la Federación Española de Balonmano subvenciona a las federaciones territoriales con ayudas económicas a la hora de repartir el dinero. Se establecieron en su momento unos criterios. En esos criterios tiene un peso muy importante el número de equipos infantiles, cadetes, etcétera, que cada federación tiene a la hora de calcular el importe de dichas subvenciones. Parece ser que el señor Antonio Rosales, más conocido como el Tito Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, presuntamente se ha saltado unos criterios, incluyendo los equipos y clubes existentes en Andalucía, otros que no reúnen los requisitos para estar comprendidos en dicho listado, dado que, como es lógico y como nos indica La Razón, y si realmente fuera como nos cuentan, deberían estar en plena competición y o al menos debidamente constituido. Es decir, ha aumentado en demasía, presumiblemente, la lista para percibir más subvención. El objetivo, presuntamente, según me cuentan, era incrementar el número de equipos con la intención de cobrar una subvención mayor de la Federación Española de Balonmano. Y la pregunta ¿es que el Tito Rosales se va a ir de rositas de esta historia gracias a su más que amistad con Paco Paquito Blázquez el Medallitas? Atentos.
Bueno, pues estas cosas que tú preguntas, así de esa forma tan sucinta, pues ahí viene bien lo de las aclaraciones y la transparencia. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se hicieron trampas con los equipos, con el número de equipos, para recibir más subvenciones? Bueno, pues no creo que haga falta una auditoría, pero hará falta mirar a ver si los clubes se corresponden con la realidad, ¿no?
Hay que ver, efectivamente, como dices, si presuntamente se hicieron esas trampas.
Exacto.
Y bueno, el que ya dimitió fue el Vasco. ¿Eh?
Bueno, es que tiene un problema encima muy grave, entonces sí, pero... tendría que, creo que lo dijo el presidente Blázquez, que bueno, es amigo suyo, evidentemente, dijo que tenía, que se apartaba para atender bien el tema este judicial, ¿no?
Le faltó una frase, José, sé fuerte.
Bueno, pero eso tiene implicaciones políticas, ¿no? Eso, ¿para qué vamos a...?
Le faltó eso, ¿eh?
Bueno, sí, José, sé fuerte, pues vale.
O sea, que... De todos
pero
modos,
es que tenemos otra persona dentro de la federación que ha sido condenado, aunque haya recurrido, y sigue ahí.
Sí, pero eso ya es, como diría el gran
harina,
José María
García, harina de otro costal, ¿no?
Harina de otro costal. Ahora estamos con directivos que están
actuales
en la Federación Española de Balonmano, que son hombres de confianza, de tremendamente confianza, de Paco Paquito Blázquez Medallitas. Y después de esta asamblea, pues llegamos a una conclusión. Tristemente, una vez más, está muy claro que un personajillo como Paco Paquito Blázquez Medallitas no puede aspirar a ser, como él dice, la persona que dirija los destinos de los diferentes deportes olímpicos en un futuro. Que Dios nos pille confesado si este individuo llega a la sede del Comité Olímpico Español. Tremendo lo que puede pasar en aquel entonces. Espero que Alejandro Blanco, que es un hombre cabal, un gran presidente, tenga dordos de frente y no se deje comer el coco ni se deje seducir por Paco Paquito Blázquez de Medallitas. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más para ir terminando? Porque hoy cerramos capítulo, hoy cerramos temporada. ¿Alguna cosa que se quede por ahí, Paula?
Yo sí, bueno, ya lo había hablado contigo antes del programa. La última vez que intervine hablamos del Guadalajara. Después del programa se pusieron en contacto con una persona cercana a mí porque no estaban de acuerdo con lo que había dicho. Yo facilité mi número de teléfono, en ningún momento nadie se puso en contacto conmigo, pero solo decir que yo a este club, al Guadalajara, le he protegido mucho, y tú lo sabes, de dar noticias que podían haber hecho muchísimo daño, y que nada, que yo estuve a su disposición para que me dieran su opinión sobre los impagos, no, nadie me llamó, y que sobraba lo de Barra Jefa. La persona que llamó a la tercera persona lo va a entender.
Pues ahí queda aclarado, ahí queda esa matización que querías hacer sobre el tema, y nosotros pues vamos, lo dicho, terminando temporada, cerrando edición. La próxima campaña comenzará en septiembre con mucha ilusión. Paula, felices vacaciones, un fuerte beso.
Un fuerte beso y pasarlo muy bien, chicos.
Igualmente hasta septiembre. Pablo, lo mismo, felices vacaciones.
Igualmente a todos.
Nos escuchamos, que descanse.
Claro que sí.
Hasta luego.
Muy bien.
Vamos cerrando programa, vamos cerrando edición con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, este último comentario de la temporada va a ser un poquito más largo. Empezamos entre lo sensacional y lo lamentable. Grandes los hispanos que han ganado el torneo de la Eurocup, una liguilla con Austria, Suiza y Noruega. Estaban empatados a puntos con Noruega, actual subcampeona del mundo, y la han ganado allí, en su casa. Todo un hito. Buenas sensaciones, el relevo generacional, gran trabajo de Jordi Rivera, mezclando esa veteranía y juventud. En fin, el futuro halagüeño, que vamos a tirar tampoco cohetes largos, halagüeño. Por otro lado, lamentable la asamblea de la Federación Española. Un rollo del presidente a lo Corea del Norte, dice. No hay críticas, no hay quejas, no hay propuestas distintas. Y las que se presentan se tumban con ni un solo voto a favor. Una unanimidad que suena a Kim Jong-un. Y para colmo, en redes sociales, la federación pone crítica públicamente con el término comentarios malintencionados, la disconformidad o descontento de los aficionados, clubes, gente del balonmano, con un calendario de locos de la división de honor femenina, etc. En fin, qué buen vasallo sería si tuviera buen señor a quien servir. Y este presidente Blázquez es el que quiere ser el relevo de Alejandro Blanco en el COE. Dios nos asista. Gracias por todos y feliz verano.
Terminamos, finalizamos la novena temporada de Rosca. Quiero dar un cariñoso y afectuoso agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante todo el año en de Rosca. Gracias a todos de corazón por su aportación, su generosidad. Luismi López, Ángel Regueira, Javi Izu, Ángel Cárceler, Vicente Soler, Judith Blanco, Manuel Espadas, Fernando López Cervás, Pablo Barrantes, Paula San Esteban, Rubén Garabaya, Pablo Cacheda, Manolo Laguna, Jorge Dueñas, Alberto Suárez, Falo Méndez, Noelia Oncina, Monse Pucha, Alfredo Domínguez, Pérez Flores, Iñaki de Mújica, José Luis Villanueva, Fernando Urra, Anselmo Ruiz de Alarcón, Tony García y por supuesto a mis amigos y compañeros de fatiga, Juan Carlos Amón, Chema Jodra y Emilio Rojo, sin olvidarme de la gran productora que cuida hasta el más mínimo detalle de la producción y de la intendencia del programa a la perfección, como es Belén Díaz de Arce. Ahora toca pensar de cara a la próxima temporada las novedades que os podemos ofrecer. Está claro que en De Rosca, para la temporada 19-20, pasa lo mismo con los equipos. Habrá novedades con la incorporación de alguna relevante firma dentro del mundo del balonmano que os gustarán y completarán el prestigioso, acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa De Rosca. Porque es que ya, sinceramente, no nos cabe más. Nos vamos a tener que ir a 2 horas de programa si seguimos así. Juan Carlos, un fuerte abrazo y feliz verano. Chema, hasta septiembre, que nos escucharemos, que disfrutes y lo pases bien. Un abrazo, amigo.
Ya estoy sin maleta y sin camisa, pero bueno.
¿Y sin el altavoz inalámbrico?
Y sin el altavoz, joder. Bueno, sin el altavoz puedo vivir, ¿para qué te voy a engañar?
Un abrazo, Chema.
Un abrazo, feliz verano para todos.
Emilio,
mucho.
Lo mismo que a los compañeros. Feliz vacación, feliz verano, que descanses, que lo pases bien, recarga pilas y en septiembre volvemos a la carga otra vez.
Pues igualmente para todos vosotros, para la gente del balonmano, y sinceramente me gustaría que en mis apreciaciones me equivocara y que todo esto que se ha aprobado en la asamblea y que todo, pues que me haya equivocado y que sea para bien. No me dolerá ninguna prenda en septiembre decir, señor Blázquez, ha acertado usted. Pero dudo mucho que llegue a esa convicción, ¿eh?
Porque, que no se olvide nadie, nosotros miramos por el bien del balonmano. Unos han venido a servirse y otros vienen a servir.
Bueno, pues mira, 300 muchos programas semanales, que son muchos años, una empresa como la cadena COPE, desinteresadamente, si no es por el balonmano, Luis, ¿a qué hemos venido?
Efectivamente. Os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis, nos vemos, nos escuchamos el próximo 9 de septiembre. Recordad, lunes 9 de septiembre, volveremos con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo, el trabajo que hacemos todos los días. Gracias por estar ahí, ser felices y adiós.